Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Se realizan hoy elecciones primarias en el estado de Nueva York con Trump y Clinton como favoritos.
Fuertes tormentas en Houston provocan emergencia por inundaciones.
Un ataque suicida en Afganistán deja un trágico saldo de muertos y heridos.
Y Etiopía conquista el Maratón de Boston 2016.
Hoy es martes 19 de abril de 2016 y desde Washington les saludamos Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia.
Los dos favoritos para la nominación presidencial, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, están posicionados para lograr gran número de delegados en las elecciones primarias de este martes en el llamado Empire State, en el estado de Nueva York.
Para Donald Trump, una gran victoria en su estado natal de Nueva York podría significar un gran paso para asegurar la nominación antes de la convención en julio.
El martes tienen que salir y tienen que votar. Saquen a sus amigos, porque tenemos un movimiento. Es un movimiento como no se ha visto nunca antes en este país.
Trump busca una victoria tras recientes pérdidas frente a su rival por la nominación republicana Ted Cruz. El senador por Texas argumenta que la imagen negativa de Trump con muchos votantes llevaría a una derrota de los republicanos en noviembre.
A nivel nacional, el 70% de los republicanos reconoce que si Donald Trump es el nominado, Hillary Clinton gana. Hillary derrota a Donald Trump por doble dígito, y si yo soy el nominado, derrotamos a Hillary.
Pero el gobernador de Ohio, John Kasich, dice que él es el mejor candidato para derrotar a Clinton y tiene la esperanza de ganar algunos delegados en Nueva York.
En el lado demócrata, la exsecretaria de Estado y exsenadora por Nueva York, Hillary Clinton, también busca una ventaja en las primarias de este martes.
If you will go out and vote for me on Tuesday.
Si salen y votan por mí el martes, lucharé por ustedes durante esta campaña y lucharé por ustedes cada día en la Casa Blanca. Gracias a Dios y los bendiga, Staten Island.
Su rival Bernie Sanders tomó tiempo de su campaña para viajar al Vaticano el viernes para una conferencia sobre inequidad económica, un tema principal de su contienda por la nominación demócrata.
I believe from the bottom of my heart.
Creo desde el fondo de mi corazón que soy el candidato más fuerte que se postula frente a un republicano y pienso que más demócratas también entienden eso.
Una victoria de Trump y Clinton en las primarias de este martes en Nueva York solidificaría la posición de favoritos en sus respectivos partidos.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Militantes armados en Afganistán llevaron a cabo un ataque coordinado en una agencia de seguridad del gobierno en Kabul este martes por la mañana, matando a por lo menos 28 personas y causando más de 300 heridos.
El ataque, que incluyó un coche bomba suicida, aparentemente estuvo dirigido a una agencia similar al servicio secreto estadounidense que provee protección a funcionarios del gobierno de alto rango.
El presidente afgano Ashraf Ghani condenó el ataque en los términos más fuertes posibles y dijo que mucha gente fue muerta o herida. Agregó que el ataque claramente muestra la derrota del enemigo en una batalla frente a frente con fuerzas de seguridad afganas.
El portavoz del Talibán, Zabihullah Mujahid, en una declaración enviada a los periodistas, se atribuyó responsabilidad por el ataque que estuvo dirigido a la agencia de inteligencia, la que calificó como uno de los brutales e inhumanos órganos del gobierno de Kabul.
El ataque suicida tuvo lugar cuando insurgentes del Talibán han intensificado sus ataques en más de 15 provincias afganas como parte de su ofensiva anual de primavera.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos verifica la situación de los estadounidenses en Ecuador mientras inicia el envío de ayuda a esa región.
Cristina Caicedo Smith con el informe.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el fallecimiento de un ciudadano estadounidense en el terremoto que cobró la vida de cientos de personas en Ecuador y reiteró el despliegue de un plan de ayuda para la recuperación del país tras la tragedia.
En este momento les podemos decir que estamos al tanto de la muerte de un ciudadano estadounidense y les podemos decir que nos hemos puesto en contacto con la familia. Continuamos trabajando con autoridades ecuatorianas para verificar el bienestar y paradero de todos los ciudadanos estadounidenses en el área en el momento del terremoto. No necesito decirles lo difícil que puede ser esta tarea, sobre todo después de un desastre natural.
Voceros de las agencias confirmaron a La Voz de América que las autoridades en Washington y en Latinoamérica trabajan de manera conjunta para monitorear de cerca las secuelas del terremoto y analizar el despliegue de planes de emergencia más efectivos. Para ello, USAID ya envió a 3 expertos en rescate, quienes coordinarán el despliegue de ayuda más efectiva en esas labores. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Brigadas de rescatistas en Ecuador, entre tanto, continúan los esfuerzos para recuperar sobrevivientes del terremoto del sábado.
Giselle Jácome nos informa.
La última cifra oficial de fallecidos se ha elevado a 413, la de heridos rebasa los 2.500, por el sismo de 7,8 grados en la escala Richter que afectó a Ecuador y que hasta el momento ha registrado más de 340 réplicas de menor intensidad. Rescatistas de México, España, Venezuela, Chile, Colombia apoyan en las labores de rescate con los equipos utilizados permiten detectar movimientos. Uno de los bomberos que participó en esta actividad narra lo siguiente.
Para el caso de nosotros hemos traído un equipo tecnológico que es un escáner que puede detectar personas a 30 metros de profundidad, es decir, detecta el movimiento torácico por respiración o por pulso, por pulsaciones de corazón.
Una mujer y su hija fueron rescatadas de los escombros tras 20 horas de haber estado atrapadas por el derrumbe de este inmueble. El grupo especial de rescate trabaja contra el tiempo, una pequeña chispa de alegría en medio del dolor.
La niña estaba sentada, estaba, ¿cómo le explico? Con la frente, en las rodillas, estaba de espaldas hacia mí y solamente las manitos se le veía hacia atrás. Momentos después logré liberar porque se encontraba sentada, logré liberarle y cuando finalmente la niña dijo ya puedo hacerme para atrás, entonces hice un último esfuerzo, jalé todo lo que había y la niña cayó y vino hacia mis brazos.
El mundo entero se ha unido para apoyar al país en esta tragedia. Localmente están saliendo convoys con ayuda humanitaria a cada instante desde todas las ciudades del país, aun las que han sido afectadas en menor grado. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Las torrenciales lluvias en el estado de Texas continúan provocando serias emergencias por inundaciones que han obligado a las autoridades a tomar medidas de urgencia.
Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, se encuentra aún semi-paralizada por fuertes tormentas, granizo y amenazas de tornados que dejaron más de 100.000 personas sin energía eléctrica luego de que muchos recuperaran ese servicio.
El alcalde Sylvester Turner dijo que los esfuerzos de los servicios de emergencia son intensos y pidió a los ciudadanos permanecer en sus hogares para no arriesgarse y permitir el flujo de la ayuda.
Estamos desplegando recursos. Ciertamente queremos asegurarnos de que la población esté segura, especialmente nuestros ancianos y las personas que viven solas. Esa es nuestra primera prioridad.
El aeropuerto internacional George Bush de Houston registró cientos de cancelaciones y retrasos de vuelos durante el lunes e intenta recuperar la normalidad en la medida que las condiciones del tiempo lo permiten.
Las autoridades anticiparon que hoy tratará de volver a la normalidad, en especial las escuelas, universidades y oficinas públicas, así como los juzgados que el lunes se mantuvieron cerrados. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por inundaciones para el área hasta el martes.
Vamos a una pausa y al retornar hablaremos de la decisión de la Corte Suprema sobre las acciones ejecutivas del presidente Obama sobre inmigración.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió aceptar la revisión del caso de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama sobre inmigración dentro del proceso presentado el lunes por el estado de Texas, que impugna las medidas argumentando que el mandatario excedió su poder presidencial.
La medida impide, por ahora, que se ejecuten deportaciones de más de 5 millones de indocumentados que son padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales, una medida impugnada por 26 estados de la nación y que tuvo un fallo favorable en cortes inferiores.
El lunes, cientos de activistas se reunieron al frente del edificio de la Corte Suprema en Washington pidiendo a los jueces aceptar el caso. Una de esas personas es Laura Hoyos, una joven nacida en Estados Unidos y cuyos padres son indocumentados, y en diálogo con La Voz de América expresó sus preocupaciones.
Yo no tengo que preocuparme si me van a deportar del país, saber que en cualquier momento a mis papás los van a coger, los van a mandar de nuevo para Colombia y no saber si un día mi familia va a estar unida y el otro día va a estar separada. Entonces comparto ese sentir de las familias que están aquí hoy y por eso estoy aquí para apoyarlas. Esta ley, esta tarde, como que han pasado muchos años y esto debería ser algo que ya deberíamos de tener implementado. Hay muchos inmigrantes en este país, muchas diferentes situaciones y parece como que el gobierno no ha hecho suficiente para ayudar a estas familias.
Ahora, los 8 jueces que conforman la Corte Suprema de Justicia revisarán el caso y emitirán su fallo probablemente a finales de junio.
El fallo podría resultar empatado debido a que los magistrados tienen líneas liberales y conservadoras y su número no permite el equilibrio que tenía antes, hasta antes, más bien, del fallecimiento del juez Antonin Scalia.
El escándalo por agresiones sexuales cometidas por miembros del ejército estadounidense vuelve a ser noticia a raíz de una nueva investigación realizada por la agencia de noticias de Associated Press que revela que el Pentágono desinformó al Congreso con datos vagos e inexactos sobre los casos de agresiones sexuales.
El informe dice que de esta manera se dio una imagen falsa sobre los procesos que las autoridades militares impulsaron contra los agresores, supuestamente con mayor severidad.
De esta manera, los militares estadounidenses acusados no fueron procesados por autoridades civiles, sino por tribunales militares, que en muchos casos no siguieron el debido proceso.
El propósito de ofrecer una información imprecisa al Congreso fue mitigar el apoyo en el Senado a un proyecto de ley que podría haber hecho grandes cambios en cómo los militares manejan las acusaciones sobre agresiones sexuales.
Los documentos presentados respaldaron la posición del Pentágono, que otorga a los comandantes la autoridad de decidir qué crímenes van a juicio, lo que significaría que muchos o menos víctimas obtendrían justicia porque habría menos acusados.
Esta nueva revelación podría ocasionar que el Congreso se sienta engañado y decida abrir nuevamente a votación el proyecto de ley tan pronto como para junio.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El presidente estadounidense Barack Obama dice que espera que para fin de año estarán dadas las condiciones para que las tropas iraquíes eventualmente recapturen la norteña ciudad de Mosul en poder de militantes del grupo Estado Islámico.
En una entrevista con CBS News transmitida el lunes, Obama destacó la necesidad de apoyar a las fuerzas iraquíes que están librando el combate terrestre.
No estamos librando la lucha solo, sino cuando proveemos entrenamiento, cuando proveemos fuerzas especiales que las respaldan, cuando obtenemos inteligencia, trabajamos con la coalición que tenemos. Lo que hemos visto es que podemos continuar cerrando el cerco.
Vamos a una pausa y al volver hablaremos sobre Brasil y el posible juicio a la presidenta Rousseff.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que se transmite desde La Voz de América en Washington.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, prometió una larga lucha contra el posible juicio político en su contra después de que la Cámara Baja votara el domingo para recomendar un juicio en el Senado por presunta corrupción.
Yo tengo ánimo, fuerza.
Tengo suficiente energía, fortaleza y valor necesarios para enfrentar, a pesar de un sentimiento de mucha tristeza, esta injusticia. Pero tengo energía, fortaleza y valor. No seré derribada. No permitiré que esto me paralice. Continuaré luchando y lucharé como lo he hecho toda mi vida.
Rousseff emitió su desafiante posición durante una conferencia de prensa televisada el lunes en Brasilia.
La mandataria tuvo enérgicas palabras para el vicepresidente Michel Temer, su ex aliado político, que encabeza las fuerzas a favor del juicio político.
Venezuela envía ayuda especializada de rescate a víctimas de situaciones en terremoto de Ecuador.
Álvaro Algarra tiene el informe desde Caracas.
En Caracas, el cabildo abierto organizado por la dirigencia opositora tendrá lugar en el Parque Miranda. También habrán movilizaciones en las principales ciudades del país, tal como lo informó el parlamentario Tomás Guanipa.
1.500 puntos en todo el país para censar a los venezolanos que estén dispuestos a firmar para revocar a Nicolás Maduro. 1.500 puntos de información a lo largo y ancho de toda Venezuela, junto a la Unidad Democrática, para informar sobre este proceso.
Por su parte, el legislador opositor Freddy Guevara asegura que la medida busca presionar al Consejo Nacional Electoral para que entregue la planilla necesaria para recolectar las firmas que permitan activar el referendo revocatorio.
A la velocidad que vamos con el CNE, si no le metemos presión, bueno, no va a haber revocatorio este año. Quien piense que aquí vamos a tener un revocatorio solamente recogiendo firmas, no está entendiendo el panorama y a los adversarios a los cuales nos estamos enfrentando.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y autoridades en Colombia advierten sobre una disminución en los casos de Zika.
Jimmy Villarreal informa desde Bogotá.
El ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, destacó que el reporte de casos de Zika en Colombia tiende a disminuir.
Tal vez en el pico de la epidemia dijimos en su momento que se iban a presentar 600.000 casos. La epidemia viene disminuyendo en todo el país, sin excepción. Las nuevas estimaciones muestran que no vamos a tener 600.000, sino muchos menos, aproximadamente 300.000.
Sabíamos que podían presentar casos de microcefalia y eso se está dando después de los dos casos confirmados de esta enfermedad en Cundinamarca y norte de Santander, afirmó Alejandro Gaviria, ministro de Salud y Protección Social. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Etiopía se adueñó prácticamente el lunes del maratón de Boston y casi dejó afuera del podio a Kenia al ganar las dos pruebas, con Lemi Berhanu Hale en la masculina y Atsede Baisa en la femenina, apropiándose de 5 de los 3 primeros puestos entre los hombres y de 2 de los 3 primeros entre las mujeres. Hale, de 21 años, triunfó con un tiempo de 2 horas, 12 minutos y 45 segundos, con 47 segundos de ventaja sobre el campeón del año pasado, su compatriota Lelisa de Sisa. Otro etíope, Germán Adhan, entró tercero 30 segundos más tarde. Kenia había dominado por años en el Maratón de Boston desde el comienzo de la era profesional, en 1986, ganando la carrera masculina en 14 ocasiones seguidas entre 1991-2004. Las federaciones deportivas internacionales han tenido noticia de diversos problemas con las sedes para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, como fallos eléctricos en el estadio de gimnasia registrados esta semana. Miembros de la Asociación de Federaciones Deportivas Internacionales Olímpicas están revisando sus preparativos para los Juegos de Río, que comienzan en menos de 4 meses, el 5 de agosto. Y los premios Laureus del deporte se celebraron el lunes 18 de abril en Berlín. Son unos galardones que se entregan a los mejores deportistas del año y acoge gran cantidad de deportistas de todos los estilos en las galas. Los Laureus entregan 7 premios en distintas categorías. Este año los grandes triunfadores fueron Novak Djokovic y Serena Williams, que se llevaron el premio al mejor deportista del año. De mención también los All Blacks, la selección de Nueva Zelanda de rugby, que se hizo con el galardón al mejor equipo del año, quitándoselo a otros equipos como la selección de fútbol alemana o el Barcelona de España. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo de los espectáculos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América les habla Alejandro Escalona.
Parece que los creadores de The Jungle Book, el libro de la selva, cubrieron perfectamente sus necesidades básicas, pues en su fin de semana de estreno, la película recaudó $103.600.000, extendiendo el reinado de la compañía Walt Disney al hacer versiones live action de sus clásicas cintas animadas como La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas y La Bella Durmiente. A los críticos también les gustó el libro de la selva, que podría recaudar una inmensa cantidad de dinero en las próximas semanas. En salas de cine con pantallas IMAX, la película recaudó casi $10.5 millones en su estreno. El libro de la selva está dirigida por Jon Favreau, con las voces de Bill Murray, Ben Kingsley, Scarlett Johansson y Neil Setti. Barbería, el próximo corte, recaudó $20.200.000.
Me and Angie, we was both struggling to keep our shops afloat, so we had to work together.
Calvin y sus compañeros barberos continúan en la misma barbería, pero el local ha sufrido considerables transformaciones con los años, particularmente el hecho de que el otrora santuario masculino ahora es mixto.
With this here and this booty, it's like walking around with a black Amex.
En Barbershop, The Next Cut, aparecen entre otros Ice Cube y Nicki Minaj.
You don't know me, but I know you.
Who are you?
Criminal, la historia de un convicto a quien le implantan los recuerdos de un agente de la CIA muerto con el objeto de concluir una misión, recaudó $5.800.000, quedando en sexto lugar de la taquilla.
They stuck your husband in my head.
Why?
Criminal reúne en la pantalla a Kevin Costner, Tommy Lee Jones y Gary Oldman.
Berlin, Beijing will be graveyards.
La cinta costó algo más de $30 millones. La jefa, The Boss, con Melissa McCarthy, sufrió una abrupta caída de 57% en taquilla, ubicándose en tercer lugar con $10.200.000 a sus 2 semanas de estreno.
The greatest gladiator match in the history of the world. Son of Krypton versus Bat of Gotham.
Batman y Superman añadió 9 millones a sus 311 millones recaudados aquí en Estados Unidos, ubicándose en cuarto lugar. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington, les habló Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América, la actriz de Everybody Loves Raymond, Doris Roberts, falleció a los 90 años de edad, confirmó una portavoz de la familia.
Janet Daly, su portavoz, dijo el lunes que Roberts murió mientras dormía la noche del domingo en Los Ángeles. El hijo de la actriz, Michael Cannata, le informó al Daily del deceso.
Daly desconocía la causa del fallecimiento de Roberts, pero dijo que la veterana actriz había estado activa y saludable.
Roberts interpretó a la entrometida madre del personaje de Ray Romano en la exitosa serie cómica de CBS.
Roberts ganó 4 premios Emmy por su interpretación de Mary Baron en Everybody Loves Raymond, recibiendo un total de 7 nominaciones como mejor actriz de reparto por la comedia.
Everybody Loves Raymond fue una comedia que se transmitió en CBS entre 1996 y 2005.
Y los dos favoritos para la nominación presidencial, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, están posicionados para lograr un gran número de delegados en las elecciones primarias de este martes en el llamado Empire State, el estado de Nueva York.
Para Donald Trump, una gran victoria en su estado natal de Nueva York podría significar un gran paso hacia asegurar la nominación antes de la convención en julio.
En el lado demócrata, la exsecretaria de Estado y exsenadora por Nueva York, Hillary Clinton, también busca una ventaja en las primarias de hoy.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia, les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Wojtek Sorniak.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.